Bueno, el que no pisa su casa es Urtubey. Se lo quiero decir. ¿Hace cuánto lo vimos, Marcelo, en América 24?
Bueno, de alguna forma estaba en su casa, pues deduzco que era la casa de la provincia.
¿Dónde está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Tenía la bandera atrás. Algo la lleve con usted a todos.
Yo la llevo. ¿No? Vos sabés que la suelo llevar. Es muy práctica para llevar, ¿eh?
No, sí, sobre todo, ¿no? Es más práctica que un poncho. Sí, sí, sí. Si no, se lo pongo
a la baña. Vieron que es un poncho, ¿no? No. La bandera argentina, la bandera de Salta, es casi un
tiene un bordado similar, es
claro,
cierto.
Que en el medio de la bandera, en el centro, tiene el escudo de la provincia de Salta. Pues sabes que esto tiene su lógica. Cuando se hizo un concurso en Salta para que los chicos, hace muchos años, elijan cómo pensaban su bandera, más del 90% de los dibujos dibujaron un poncho.
Claro.
Porque en nuestra...
Ah, ¿la hicieron por concurso la bandera? Sí. Como dual de la claro, provincia de Buenos Aires.
Mirá vos la novedad.
Bueno, han sido más favorecidas la bandera de Salta, ¿no?
Es impresionante. O sea, tengo muchos temas para hablar que tienen que ver con la actualidad, pero fíjense en qué nos quedamos pensando, ¿no? En la bandera de Salta.
Son detalles que...
Acaba de irse un chef importante, que es Facundo Acevedo, que quizás no lo conocés, pero seguro que comiste su comida. Lo trato de vos porque, primero, ha venido siempre a Plato Fuerte, es accesible, es joven, está cada vez más apendejado a venir Lilita en cualquier momento. Señora. Para llevárselo para... Y sí, es la verdad, su mujer, es la mujer, su mujer la que le aconseja así todo el corte, la movida más joven.
Tengo un amigo que es peluquero que prueba conmigo.
Me gusta que digas peluquero y no barbero, porque ahora viste que todos dicen voy al barbero.
No.
Se divierte con tu cabeza.
Se divierte, hace cualquier cosa.
No, pero después... muy bien. Bueno, hay tanto para hablar, pero me salen estas cosas. Se acaba de ir, te decía, Facundo Acevedo, que ahora está cocinando en Sucre, pero que cocinó en un montón de restaurantes importantes y que está en la movida de la cocina andina.
Sí.
Porque esta semana acá hay cocina andina en Buenos Aires. El ministerio trae gente de Jujuy, de Catamarca, de Salta, etcétera, etcétera.
Sabía, sí, exactamente.
Y bueno, estuvimos una hora hablando de los papines, los porotos y la quinoa. ¿Te gusta la
cocina? Sí, él creo que participó alguna vez. Vos sabés que durante unos cuantos años hicimos encuentros en Cachi, varios años, que estaba muy, muy bueno.
¿Cómo se llaman los pueblo abierto?
Exactamente.
Espectacular, es muy bueno.
Está muy bueno.
Está muy bueno, te gusta la comida, claro.
Sí, me encanta, me encanta.
Si no te gusta, te tenés que mudar de provincia.
Sí, tal cual. No, pero aparte hemos tenido en eso un desarrollo espectacular en todo el norte, ¿no? En Jujuy, en Salta, en Catamarca,
Tucumán.
En Tucumán también, está muy bueno, muy bueno.
Bueno, vamos a tener que ponernos a hablar de temas más serios.
Pero antes, Juana quiere saber si...
Ojo, que la comida es un tema serio, sí, de verdad, digamos, sí, y la comida andina, este programa, tal cual.
Señores, Juana quiere saber si el gobernador cocina.
Juana, no, creo que le dé el tiempo.
No, me gusta hacer asados, y dicen, yo digo que son buenísimos mis asados, pero lo digo yo, pero no, en el resto soy bastante limitado a una receta. O sea, el asado sí me gusta hacerlo, en el resto trato de aprender, pero claro... un fin de semana al mes cuando tengo tiempo.
Bueno, sin anestesia. La semana pasada estuvo aquí Graciela Camaño y dijo, Cristina, da marcha atrás para después ir adelante. O sea, estamos viendo a Alberto Fernández porque es una decisión táctica de Cristina que después va a plantarse para tener el poder, tiene el poder de los votos, o por lo menos de la mayor parte de los votos de ese espacio, retrocede para después avanzar. ¿Cuál es tu opinión?
Primero, valido lo que dice Graciela en el sentido de estamos en campaña. En campaña, obviamente, se trata de mostrar la mejor versión que hay de cada uno, de cada espacio. Yo tengo serias diferencias respecto de la mirada, respecto de la institucionalidad, respecto de muchas cosas de lo que ha sido el proceso político del kirchnerismo, y lo he planteado mientras también ellos gobernaban, por lo cual lo sigo pensando igual en ese sentido. Respecto de cómo funciona la interna de ese espacio, no me consta, no lo sé, pero claramente es obvio que el planteo es tratar de mostrar moderación, de tratar de conquistar electorados que no son duros, porque es la regla de juego de la campaña. En la campaña uno siempre tiene que hacer, el duro ya lo tiene, Entonces lo que tenés que hacer es ir a buscar al otro que no es tu electorado básico. Y pero, para eso creo que la campaña de Alberto Fernández aparece como
el correcto. Voto duro. Ahora, en este caso, en el caso de la alianza con Labaña, no hay voto duro. Ese es un remo, el voto remo, ¿no?
Exactamente. Nosotros somos de verdad, porque no es una... Es de verdad una fuerza política nueva que a los dos meses de existir, 2 millones de argentinos confiaron en nosotros, que es muchísimo, porque cuando vos naciste 2 meses antes, es una bocha. ¿Cómo sigue el proceso? Nosotros somos optimistas respecto de que inclusive lo que está pasando en la Argentina hoy pone más en valor a nuestro candidato a presidente. Claramente Roberto muestra eso para la Argentina. Lo que queremos es ofrecer un camino para aquellos que se quieren correr de esta historia que tanto daño nos hace, ¿no? De los extremos, de la mirada total y absolutamente agrietada de la Argentina, ¿no?
Que sigue, ¿no? Que sigue abierta, porque no más. A ver, cada día hay anécdotas. Ayer Marcelo Birmacher contó, en realidad lo contó otra persona, que le habían dicho no vas a poder vivir tranquilo, ¿no? Un peronista o un kirchnerista en la calle.
Hay que tratar de salir de ese lugar, y los que tenemos más responsabilidad somos los dirigentes políticos. Cuando vos desde tu lugar de dirigente generás ese nivel de confrontación, inevitablemente eso se replica y se repotencia en la sociedad argentina.
Y que fue generado por los dos espacios.
Definitivamente.
¿No? Porque el gobierno de Cristina, de alguna manera, potenció el enfrentamiento, pero mucho más después se potenció con algunos sectores de Cambiemos, digamos.
Claramente, la validación de ambos está en la negación del otro. Una sociedad que se construye validándose respecto de la negación de lo otro, es muy difícil de luego transformar en una sociedad que apele al consenso, a los acuerdos y esas cosas, ¿no? Por eso yo voy apostando, sigo apostando fuertemente, y lo hablamos alguna vez, de la necesidad de una profunda reforma institucional en la Argentina.
Ahora, Juan Manuel, si todos somos tan críticos de la grieta, ¿por qué crees que en las PASO el 80% de la población votó a los candidatos grieta?
Claro, porque en definitiva, justamente, en realidad, no es que todos seamos tan críticos. Este clima es el que hace que a la Argentina le vaya como le va. Entonces, obviamente, desde las posiciones de poder, es indudable la posición de poder del gobierno, porque el gobierno es indudable la posición de poder en términos de legitimidad popular del kirchnerismo, porque no lo vamos a desconocer, viene de ser gobierno 12 años. Entonces, esa confrontación es mucho más atractiva que políticas de centro, que lo que plantean es salir de la confrontación. Siempre el régimen de incentivos en el sistema político argentino está más en la confrontación que en el acuerdo. El tipo que acuerda en la Argentina no es atractivo. Por eso, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hay que tratar de avanzar una reforma institucional. Yo quiero que avancemos y modifiquemos la ley reglamentaria de lo que fue la reforma constitucional del 94 respecto al jefe de gabinete. ¿Para qué? Para que la designación del jefe de gabinete sea con acuerdo del Congreso. Esto va a obligar a consenso, esto modifica la lógica de incentivos. Hoy el incentivo está en quien confronta más. Hablando en criollo, ¿quién putea más? El que confronta más tiene, obviamente, más espacio que el que acuerda. Cuando el régimen de incentivo indica que el que acuerde tiene poder, probablemente la cosa cambie en la Argentina.
A veces los escucho, a los de este espacio, que dicen cosas muy criteriosas y pienso, están en el margen, porque es una especie de candidatura testimonial. Entiendo que va creciendo el espacio, pero ustedes saben que no van a poder ser presidente y vice esta
Mira,
vuelta.
Mira, hoy pareciera que claramente Fernández y Cristina Kirchner aparecen con una ventaja importantísima. Lo que sí está claro, que si la sociedad argentina, a nivel de volatilidad que vivimos, yo nunca cierro ningún escenario, ¿no?
Esto no lo cierra claro. Nadie, parece.
Quiere buscar una alternativa, claramente la que más dinámica está demostrándose en los últimos tiempos es la nuestra. Esto es un dato de la realidad, pero me paro en la realidad. Y en la realidad indica que es un largo camino el que estamos haciendo nosotros.
Algunas cosas que quiero decir, se lo digo así públicamente al gobernador Urtubey, que siempre está a mano para una entrevista, pero no por con nosotros, porque nos quiere, porque es Radio Nacional y sabe que se escucha también en su provincia, sino en general es muy accesible. Es muy difícil hacerle una nota a Roberto Labaña. Muy complicado. Han venido a este espacio como vienen siempre. En el caso de su de los candidatos, Balibuca, sí. Ha venido Graciela Camán. Es muy difícil, es complicado. Hay algo difícil para acceder a Roberto Labaña. Yo podría acceder claramente si tocar algunos contactos. Pero si no es así, Roberto Labaña no le da nota a todo el mundo. Y no, eso no complica un poco las cosas, sí. ¿No? Digo, nosotros te vimos hace un ratito en A24, sabemos que estás invitado a programas, te vemos. Labaña elige, es sumamente selecto, tendrá que ver con a qué generación pertenece, es demasiado cuidadoso, se expone menos y tiene menos presencia también. Esto es una cosa puede que ser. Te estamos contando puede un poco ser. Al aire porque nosotros lo hemos buscado durante todos estos meses.
Puede ser.
Y bueno, tenemos un poco de orgullo también los periodistas.
Sí, ¿no? Cosas cuando, de personalidad, ¿no?
Cosas debe de personalidad, ser, sí, es así. Es un señor grande, pero que todos quieren tener en los equipos, eso también pasa, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? La sociedad argentina advierte que Roberto es el tipo de dirigente que necesita la Argentina hoy. Una cosa curiosa, vos ves las encuestas, todos dicen que el dirigente de mejor imagen de la Argentina es Roberto Labaña. Claro, somos conscientes que nuestra prédica, en realidad, entre comillas, es contracultural. Porque plantear una Argentina que quiere decir, nosotros no queremos pelear, nosotros queremos consenso, nosotros queremos todo eso, es raro. Es raro. Entonces, pero es atractivo, pero estamos todavía atados culturalmente a la lógica de la confrontación. Yo soy un convencido de que tenemos que salir de ahí. Porque si la Argentina no sale de ahí, pasa en cualquier lugar. Si en esta mesa en donde están ustedes sentados, el clima es de confrontación y pelea permanente, eso se nota tanto del otro lado del micrófono, que la gente empieza a escuchar a otro porque no banca esa mala onda. Bueno, en una empresa pasa lo mismo, y en un partido político y en un país con mucho más razón. En el clima nuestro, obviamente, ¿cómo va a haber inversión? ¿Cómo va a haber realmente gente que apueste con más pasión por la Argentina si se advierte que esto se rompe en pedazos?
Ahora, ¿es el clima o es la seguridad jurídica? Porque cuando uno escucha y ve qué es lo que dicen afuera, lo que suelen decir los inversores cuando se los consulta, que los inversores cuidan su plata, básicamente, no es que quieren ser amigos y esas cosas, o sea, el clima no sé cuánto les importa que después no les venga la especificación, el cepo, la del reperfilamiento, lo que sea, es que con su plata.
Coincido contigo, pero ¿sabes qué pasa? Es ese bajo umbral de institucionalidad lo que genera este clima. Cuando vos tenés un clima en donde tenés una institucionalidad en donde no todo es opinable, sino hay algunas cuestiones en donde vos tenés rumbo, esto, el otro, y vos ya te vas acomodando a eso. La semana pasada...
No todo es opinable, yo se lo quisiera decir, perdón, pero no puedo sino asociar al falso Marcelo que siempre me opina de todo, me cambia. Por ejemplo, vos ves, ¿no? Lees acá, es un poco lo que estás diciendo, hay cosas que no se opinan, hay cosas que no se discuten, Marcelo. Sabelo. Los hechos no se discuten.
Los hechos no se discuten.
¿A eso te estás refiriendo? ¿Que hay cosas que no se discuten?
Igual, porque, mira, la semana pasada estuve en Washington y veía lo que vos estás diciendo. Estuve en el Wilson Center dando una conferencia, después tuve reuniones en la OEA con funcionarios y con todo. Y en todos lados pasa lo mismo. La incertidumbre absoluta de un país que no tiene rumbo, en donde no hay confianza, en donde no hay nada, entonces así es muy difícil construir algo. Entonces, lo que la Argentina tiene que empezar a generar es confianza de adentro para afuera.
Primero. ¿Y vos crees que es cambiando el clima en que estamos todos viviendo, que empieza por ahí, cerrando la grieta y haciéndonos todos amigos?
Es lo primero que tenemos que hacer, pero yo no estoy planteándolo desde un optimismo bobo, decir, bueno, ahora somos todos buenos y entonces nos ponemos de acuerdo. No, quiero modificar reglas de juego, a efectos de que el Poder Ejecutivo deba acordar políticas públicas con el Congreso tenga no solo la oportunidad, sino la obligación de acordar, por ejemplo, en la designación de un jefe de gabinete de ministros, o sea, ir a un sistema menos personalista un sistema semiparlamentario, como lo planteó en la reforma constitucional del 94 y después, obviamente, en la reglamentación se pasó por arriba.
No podemos tener un sistema presidencialista, no podemos, no se puede. En la Argentina es como los italianos, no podrían, estarían todo el día matando al presidente. Los italianos tienen un presidente y un primer ministro, ¿verdad?
Bueno, nosotros tenemos en el sistema, yo, aparte de la tarea política desde lo académico, porque doy clase de Derecho Constitucional, hace años, decirlo,
porque si no parece que el único profesor de Derecho es Alberto.
Hace años que vengo estudiando el tema, y en esa cosa, como digo, más de la académica que de política, me puse a conversar con los que fueron los constituyentes de la comisión redactora, los que trabajaron en esto. Obviamente no tuve la oportunidad de hablar con Alfonsín, porque ya falleció. Y en definitiva el espíritu era eso, era tomar la experiencia europea mejorada para sostener al jefe de Estado como el presidente de la nación, pero el jefe de la administración pública, como dice la Constitución argentina, en el jefe de gabinete. Entonces, frente a crisis o a lo que sea, de última salta abajo, pero se sigue sosteniendo la centralidad del jefe de Estado en el presidente de la nación. Es un sistema, como es más nuevo, mejorado respecto al parlamentarismo europeo. A mí me dicen acá, cuando hablo de esto, no, pero nuestra cultura es personalista. Bueno, más vale cambiemos nuestra cultura, porque no va como el culo.
Cambiémosla, estamos de acuerdo.
¿Quién tendría el poder en ese caso, el poder, digamos, concreto, Juan Manuel?
Indudablemente el poder lo tiene el presidente.
No habría una disputa ahí, digamos, un presidente, pregunto, ¿no? Un presidente electo contra o con un jefe de gabinete consensuado por el Congreso.
Lo que pasa es que hay dos cosas, está el poder y está el ejercicio del poder. Ajá. Está bueno que el poder lo tenga el presidente, está bueno que en el ejercicio tenga ese ejercicio del poder que estar contemporizado, por decirlo de alguna manera, con otros actores. Porque sí,
para que no se desgaste.
Si no, vamos a lo que vivimos en la Argentina. O sea, lo que tenemos hasta ahora funciona mal. Entonces, digo, ¿por qué no probamos otra cosa distinta?
Ahí está, podemos hacer el partido Probemos, ponerlo. Claro. ¿No?
Ya lo inventamos en este programa.
Eso, Probemos.
Sí, claro, desde el año pasado tenemos el partido Probemos y si no nos va bien, seguimos probando.
Sí, es verdad, tenés razón. Se vienen las noticias para todo el país. ¿Qué cosa ser candidato y que te vengan a la provincia? Le fue el presidente Macri, le fue Cristina Kirchner a presentar, sinceramente. Y entonces él tiene que decir, no los recibo, porque es un quemo salir en la foto.
¿O recibe a los dos?
No recibió a ninguno, ¿no?
No. Al presidente de la nación, obviamente corresponde que lo recibí. Lo recibí. Okay. Sí. Después me criticaron un montón porque decían que no lo recibí. Lo que pasa es que lo recibí 2 minutos y me fui. Hace 337 años que a las 10 de la mañana se hace la misa de la fiesta del milagro. Pero no es que empezó ayer, ¿eh? Hace 337 años. Sí. Entonces, probá con no estar.
Claro. Bueno, el presidente hubiera querido no estar, por lo que se escuchó después del obispo, ¿no? Arzobispo, perdón.
¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos, no? Yo no me quiero meter en eso, pero la verdad, ¿por qué tomarnos todo como algo personal? O sea, a mí, ¿será que yo estoy acostumbrado? Porque ese tipo de cosas me dice permanentemente el arzobispo en Salta, de hace varios años que estoy de gobernador.
Es así,
pero digo,
dice esas cosas.
¿Cuál es tu lugar? Y tu lugar es, en alguna medida, tu función de gobernante. Y te la tenés que aguantar, me parece.
Se viene el top, amigos, si no quiero que nos interrumpa el top. ¿No es cierto? Se viene el top de las 14:30 y las noticias para toda la Argentina en simultáneo.
Plato fuerte. Hasta las 15. Con María Laura Santillán.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá por una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
Del Caño, presidente. Del PLA, vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33.
Nos escuchás también en Bariloche, por FM 95.5.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
¡Gracias!
del sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
Siguen llegando versiones de Inconsciente Colectivo, pedido por ustedes, queridos oyentes. Mercedes Sosa junto a Milton Nascimento, lo pide Jaime, que está en Once, Mari, que está en Benavides, y Mabel, que también está en Once.
Bueno, todos de acá, cerquita. Sí. Bueno, están sorprendiendo todos los de Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué te pasa?
Dice, al arzobispo por Bocón, muchos no le fuimos a la procesión. Dice.
Alguien de Salta está escribiendo. Bueno, no, bueno, acá, pero dice, dice el gobernador Urtubé que esto también lo hace con él, también dice pero cosas fuertes con él.
Nosotros, como te digo, la procesión, y ahí quiero tomarme un segundito por salteño, hace 337 claro, años, que es mucho más grande que nosotros, que Macri, sí, que yo... Sí. Que sí. El propio arzobispo, toda la historia, había 1 millón de personas en la procesión, así que evidentemente
no hay
en
mucha una ciudad conciencia a veces desde acá.
En una ciudad que tiene 650.000 habitantes, o sea, había todos los habitantes más un 50% más, entonces evidentemente hay algún error de cálculo en eso, pero el tema es tratar de mezclar todo con todo. Y volvemos al tema, hablábamos medio afuera, ¿no? Del aire, del tema del narcisismo. ¿Cuánto nosotros como dirigentes políticos es como que da la sensación que vamos a buscar algo en la sociedad que no tenemos nosotros, que es esa aprobación que no tenemos, entonces la vamos a buscar afuera, y cuando alguien te dice algo y te generó una, se conspiró en contra tuyo, no, te dijo que piensa distinto, y ahí está nuestra cultura autoritaria como sociedad, que al máximo umbral que llegamos es el de la tolerancia. Lo único que aprendemos es a tolerar al que piensa distinto, no hay que tolerarlo. Hay que comprenderlo, hay que aprender de él, hay que compartir, porque si no, ¿de qué sociedad hablamos?
Y porque hay una cosa muy argentina, ¿no? Que tiene que ver, obviamente se ve más claro, como vos decís, en las figuras públicas y mucho más en los políticos, pero una cultura que de mirada conspirativa, de que te lo está diciendo porque te quiere joder. No, no, lo dice porque opina
pero
eso
y listo.
Pero
yo tengo una pregunta. Vos tenés una empresa colectiva. ¿Querés contratar un colectivero? Le hace un psicofísico porque determinados patrones psíquicos los excluís porque es un peligro, el tipo maneja un colectivo y si tiene algún perfil, más o menos lo evita. Eso nunca lo hacemos con un presidente, con un gobernador, con nada. Imagínense los líos que no hubiésemos ahorrado.
Nelson, le hacemos un perfil psicológico.
No, yo como médico, ¿no es cierto?
Habría que hacerle, porque después tienen todos
de
síndrome de Ubris y todo
eso. El problema
es
que por ahí nos quedamos sin candidato. Claro. Y por el problema nos quedamos sin candidato.
Uy, ¿te parece?
Puesto a buscar síndrome.
Pon el esper.
No, pero ¿sabes qué pasa?
Por decir.
Pero lo sepamos. Está bueno que lo sepamos todo.
Es verdad lo que dice. Lo sepamos. Tenemos que saberlo.
Sí, por supuesto. Es un tema, es un tema nacional. La salud de los presidentes es un tema, por supuesto, importante.
Estado,
yo
claro.
Tengo libros al respecto.
Quiero contarles algo que, de alguna manera, confirma lo que dice el gobernador y que lo vivo en carne propia. Tengo muchos amigos en Cachi, en Salta, él lo sabe, y se toman las vacaciones para ir a la Virgen del Milagro, sí. Los trabajadores. Las vacaciones del año, esa que
claro.
Acá nos tomamos en enero o en marzo, depende de dónde tenemos que ir, o en febrero o en diciembre, se la toman en el mes
porque
de
salen
la Virgen.
Caminando, 10 grados bajo cero a la noche, lo que sea, sí. Llegan pasando los cerros, llegan hasta ese lugar. Por eso digo...
Pero las vacaciones es claro, fuerte, ¿no? O sea, es el evento del año, es lo más importante que pasa.
Vos sabés que para nosotros, en nuestra cultura, porque ya va más allá de lo religioso, toda una manifestación cultural que obviamente...
Es una tradición.
Exactamente, pero es que aparte es el sincretismo propio de una sociedad, qué sé yo, esto... Me lo pusieron el día del homenaje a la Pachamama y hasta que no se corta no te lo sacas.
Una cintita.
Claro. Vos vas a las fiestas, por ejemplo, en los pueblos, es lindísimo. Yo, aquel que vaya en algún momento a Jujuy, a Salta o algún lugar de Tucumán o Catamarca y encuentre que hay una fiesta patronal en un pueblo, no se la pierda, porque va a encontrar una cosa espectacular, en donde está la devoción al santo patrono, en el medio está la Pachamama, los cuartos de cordero, y la sangre chorreando, una cosa loquísima que uno con los parámetros de urbanos es loquísima, pero que tiene que ver con nuestra cultura. Y entonces a veces cuando se evalúan con los parámetros de la política nacional y todas estas cosas, esas cosas
no entienden
no entienden nada,
creen que se trata de que es una orden del Vaticano, o sea, que viene para mandarle a
los trolls del gobierno y qué sé yo, que me agarraron a mí, a la pobre Isabel también, de que cómo hicimos, que dejamos que el cura diga tal cosa. ¿Y qué creen que es esto? O sea, que si yo tengo un empleado, abro la puerta, que salga tal y diga tal cosa. Una cosa es loco. Pero bueno, es esa mirada de pensar que esto es
cuando un feudo. Esté más arriba que gobernador alguna vez, en algún momento, por favor, no deje de pensar así, Urtubey, y se lo pedimos, por favor.
Ah, pensé que iba a decir, cuando esté más arriba, no tire el mate.
Sí, el mate se lo vamos a dejar tirar, pero no deje de pensar así, tan llanamente,
no
como
se preocupe,
piensa.
Gobernador, lo tiran todos, el mate acá, todos los invitados.
¿Qué pasa, Rafa?
Tengo una pregunta existencial que nos traslada Mabel de General Belgrano.
Ah,
gobernador, ¿por qué son tan ricas las empanadas salteñas?
Oh, qué ricas.
Son tremendas las empanadas salteñas. Tuvimos un serio problema con mi candidato a presidente, Lavagna.
¿Se achorrea?
Estuvimos en Tucumán, para el 24 de septiembre fuimos a Tucumán, y entonces le preguntaron si era más rica la tucumana que la salteña. El tipo dijo que en Tucumán, y ahí se armó la grieta en nuestro frente. Y ahí ya se pudrió.
Eso es grieta en serio.
Sí, eso es grieta de verdad. No, son espectaculares. Aparte, es una cosa, es carne cortada a cuchillo, todo un proceso súper artesanal.
Nosotros acá ya tuvimos esa grieta, ¿te imaginás? Sí. Acá ya lo discutimos con Pietro Sorda, hemos hecho todo tipo de empanadas. Podemos volver con eso porque son temas candentes, ¿no es cierto? Las salteñas es que son chiquititas y jugosas, como dice el dúo salteño, y que le pones el tomatín.
Ah, totalmente.
Ay, bueno.
Los jujeños le llaman yagua. Yo eso lo aprendí por Isabel. Para nosotros era la salsita criolla. Y en Jujuy le llamaban yagua, y bueno, de ella le aprendí eso.
Yo me traje de su provincia el picante para hacerlo en
casa. El cayena.
¿Qué?
El cayena.
Marcelo, es otra cosa.
El ají cayena, no, el picante, lindo,
no,
rico.
Pero eso es otra cosa.
Eso es picante, de verdad.
Es picante, de verdad. Picante, el tomatito demás, que le pones, el yagua, como dicen en Jujuy.
Sí. Es boliviano también.
Sí.
Exacto.
¿Saben que ustedes habrán visto las empanadas, en Bolivia se llaman salteñas?
Claro.
No les llaman empanadas, se llaman salteñas.
Eso deja claro un montón de cosas.
Penetración cultural a favor, digamos. ¿No?
Vos sabés que tiene una lógica, una mujer salteña casada con un presidente, luego separada del presidente boliviano, se queda prácticamente en la miseria y se ganaba la vida haciendo empanadas. Y entonces iban a la salteña a comprar empanada, la salteña, estoy hablando hace un siglo y pico. Y de ahí quedaron salteñas. A mí me pasó, estaba en Lima un día y ven una carta y decía salteñas bolivianas. Digo, qué quilombo, claro. Ahí entiendo, era. Claro, que eran empanadas bolivianas.
Salteñas bolivianas. Escuche, qué bueno de tenerlo de columnista. Cuando se quede sin trabajo, si se llega a quedar, ¿no? Quizás se
al paso que vamos en cualquier momento.
Te digo, podría ser columnista de Plato Fuerte, que no sabemos en qué radio va a estar, pero quizás hacen una radio aquí profesional. Y si no, en otro lado. ¿Qué te parece hablando de qué lindo es Salta? No, ya les dije, ya saben que tengo ahí mi corazón, pero. ¿Cuándo termina el mandato como gobernador?
El 10 de diciembre. El 10 de diciembre termino mi mandato y o vengo a asumir de vicepresidente de Roberto Lavagna o tengo la oportunidad de estar sin cargos públicos por un
tiempo. ¿En Salta?
Sí, en Salta.
¿Se queda en Salta?
Es mi lugar. Obviamente debo confesar que hace 20 y pico de años que todas las semanas viajo de Salta a Buenos Aires. Entonces, no concibo una vida que no mezcle las dos cosas. Y aparte también, con Isabel, que depende también de su laburo, si de repente tiene que grabar, estamos acá más tiempo, y si no tiene
y
que
si
grabar,
no se va con Marley, allá. Isabel, porque la he visto con Marley también. Escúchame, Nelson, tiene más millas que vos,
no es probable, yo gobernador. Recién empiezo.
Vos ahora estás juntando millas sin parar.
Yo recién empiezo, pero bueno, a mí me tocan otro tipo de desastres.
A vos te tocan los desastres, él no, él está haciendo política, digamos, que tampoco es fácil hacer política en este país, ¿no?
Trabajo insalubre.
Es insalubre, sí, es verdad, es insalubre. No sé cuáles son los, estaba pensando cuáles son los ¿qué te compensa esta exposición? ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se hace para no estar todo el día estresado?
Cuando tenés la posibilidad, como la tengo yo ahora, la tuve, de tener un cargo ejecutivo y poder ver transformación concreta de algo, eso te cambia, o sea... Cuando vos tenés una comunidad que no tenía luz, que no tenía agua, que no tenía caminos, que tiene todo eso, que no tenía escuelas y las tiene, que no tenía hospitales y los tiene, decís, sirvió para algo lo que hice.
Y en ese caso, con estos mandatos en Salta, ¿qué cree que van a recordar de su gobernación?
Mira, nosotros hicimos un fuerte laburo para integrar. Salta tenía una, y sigue teniéndola, a pesar de todo el laburo que hicimos, una gran inequidad en términos de calidad de vida por regiones. Nosotros teníamos regiones enteras de la provincia, para que vos te des una idea, los chicos para terminar el secundario se tenían que mudar de ciudad porque no tenían en su ciudad. Hoy todos los municipios de la provincia tienen un secundario, hicimos más de 200 escuelas, más de los centros de primera infancia, hicimos más de 330 jardines, 120 centros, 112 centros de primera infancia. Creamos el Ministerio de Primera Infancia producto de un problema que yo me di cuando apenas asumí. La tasa de mortalidad infantil era superior al 15 por mil, era un drama. Hoy nuestra tasa de mortalidad está en la media nacional, 9 y pico, que es la misma que todo el país. Debiera de bajar, sí, pero estamos en la media nacional. Ese tipo de cosas son transformaciones que requieren de inversión de agua, de escuelas, de hospitales, de todo. O sea, vos lo ves en el indicador final, pero tenés todo el proceso. En el noreste de la provincia, que hay comunidad de pueblos originarios, ¿cuál era el problema que había? No teníamos médicos y enfermeros que hablen cualquiera de los idiomas de los pueblos, son 7 comunidades diferentes, y tampoco teníamos escuelas en donde puedan tener educación bilingüe. Entonces, claro, era muy difícil poder, hasta en la salud, acertar un diagnóstico si no te entendés con tu paciente.
Estamos hablando del Chaco salteño.
Exactamente. Y así como en cosas de esas, aparte de la política de vivienda, hicimos más de 20.000 casas en la provincia. O sea, la verdad es que pudimos hacer muchas cosas esencialmente gracias a que generamos, en serio, un gobierno súper ciudadano. Cuando yo llegué al gobierno, por suerte, lo hice contra mi propio partido, contra todo el aparato de poder. Entonces armamos un gobierno ciudadano. El otro día...
Estamos hablando de Romero, ¿no? Estaba Romero.
Claro, exactamente, que estuvo él, había estado su padre. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora yo termino mi mandato y la gente me pregunta, ¿por qué no dejaste candidato? Porque era el mandato que yo tenía, moral, es no pretender eternizarme yo. Entonces, generé todas las condiciones, que compitan todos, me retiré yo, ¿para qué? El nuevo gobernador construya su posición de poder, pueda generar realmente poder en serio. Si no, esto no es democracia.
Si no, no es democracia, es exactamente así. Rafita, tengo muchas preguntas para el gobernador. Yo te pido que, si vos tenés, las mandes, porque hay que entregar los regalos también.
Uno siempre pregunta si está completo el recorrido del tren de las nubes, porque se va a dar una vuelta por Salta.
Pero ¿y por qué? ¿Qué es ministro de turismo?
Sí, no, te cuento, eso me apasiona. ¿Qué hicimos con el tren a las nubes?
Vive del turismo
cuento,
también, Salta.
Tienen que, sí, es uno de nuestros principales. El 10% de nuestra actividad económica es turismo. Es importantísimo. Representa mucho para nosotros. ¿Qué hicimos con el tren a las nubes? Porque vale la pena visitarlo. Antes, vos salías desde Salta, 7 de la mañana, y volvías esa noche a las 11 de la noche, un viaje larguísimo. Mm. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Vos te vas, te llevan en minibuses hasta San Antonio de los Cobres, parando en el Alfarcito o en Tastil, que es una comunidad... Tastil, Santa Rosa de Tastil, pero Tastil fue la civilización inca más grande que hubo en territorio argentino al 1492, cuando se descubre América. Se van en minibuses hasta San Antonio de los Cobres, y el tren lo hacen desde San Antonio de los Cobres al viaducto de la Polvorilla y de vuelta, que es la zona más espectacular. Claro. Entonces, es mucho más corto, es mucho más confortable, y aparte, tienen la oportunidad de conocer algunos pueblos, y por cierto nosotros, de que paren en algún lugar y se compren una artesanía, eso, coman algo.
Entonces, ahí en San Antonio de los Cobres bueno. Se puede hacer.
Sí, en San Antonio de los Cobres, en el Alfarcito y en Tastil. Bueno. Son muy lindos lugares
y para están hacer. En contacto con la gente de Sal.
Sí, es espectacular.
Volvemos a las preguntas complicadas. Todos dicen que no va a haber un mango en 2020, que está complicado. El fondo todavía no desembolsa lo que prometió, a pesar de que se hizo lo que el fondo pidió. Esto lo reconocen todos. Más allá de la crisis, se hizo lo que el fondo pidió, no desembolsa, no sabemos cuándo. Si no iba a haber un mango, ¿cómo haría la alianza de Labaña y Urtubey para ponerle plata, como dice Urtubey, en el bolsillo a la gente?
La forma de hacerlo es modificar la estructura de nuestra organización económica. Hoy está penalizada la actividad productiva, con tasas en los niveles que tenés, nadie puede producir. Vos tenés que trabajar, garantizar logística, de energía, transporte, comunicaciones, lo de financiamiento es más difícil porque en el clima en que estamos, para que vos puedas ser competitivo. Hoy la pequeña y la mediana empresa argentina están en una situación seria en términos de sustentabilidad. Si vos no resolvés eso, no generás mercado interno. Si vos no generás mercado interno, si vos no generás recursos, tampoco podés pagar deudas. Entonces, el problema, el error a mi juicio que vivimos en este tiempo es pensar, uno, que la confianza en la Argentina la recuperaba un dirigente que era confiable, le hace Mauricio Macri. Error conceptual, la confianza la dan las instituciones, no las personas. Segundo, si vos no apostás a darle competitividad a los sectores productivos, estás complicado. Veamos cómo funcionó el programa económico del gobierno. Vos sacaste del presupuesto los subsidios, por ejemplo, a la energía, para hacerlos competitivos, qué sé yo, toda la historia. Generaste un enorme tarifazo. Después les dolarizaste los insumos, con lo cual las empresas están fundidas y la gente hizo un esfuerzo enorme y la puso de sombrero.
No parecen muy fundidas las empresas.
Están complicadas en términos de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque no hay inversión. ¿Por qué no están fundidas? Porque no hay inversión. El error conceptual, ¿cuál fue? No había que hacer tarifazo. Lo que vos tenés que generar es estabilidad. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es decir, mira, tu tarifa es esta, y de acá a 6 años tu tarifa va a ser esta y va a tener este crecimiento. Con esa seguridad, yo, empresa de servicio público, me voy a un banco y consigo financiamiento y hago las obras. En el mundo entero, la gente hace obras con financiamiento, no con tarifas. ¿Qué pasó con esto? Complicaste la logística de energía para las comunicaciones. Subiendo el combustible, complicaste el transporte, con lo cual, si le complicaste el transporte, le complicaste la energía, la pequeña y mediana empresa que agrega valor se funde, resultado, a la Argentina le va como le va. ¿Qué pasó? Es cierto, el gobierno llegó al equilibrio fiscal primario que le pidió el Fondo Monetario. ¿Qué es eso? Eso es decir, no, en mi casa yo no tengo problema, yo estoy bien, pago todos los gastos menos la tarjeta de crédito. No, flaco, no pagás todos los gastos. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina. La Argentina estabilizó equilibrio primario y subió enormemente los servicios de deuda. Lo que teníamos que haber hecho es, de última, sigamos subsidiando energía y paguemos menos servicios de deuda y generemos más producción para poder pagar la deuda. Pero bueno, hicieron todo al revés.
Pero venimos sin crecer desde hace un montón de años, ¿no? Se trata de un montón de veces, como esta vez, que ponemos ilusiones, que le ponemos garra. Es más, recuerdo...
Plata le ponemos.
Le ponemos plata. Recuerdo haber consultado cuando hace 5 años al gobernador, porque voy mucho a Salta, porque intento poner un negocito, y me dijo, bueno, aguantemos un año, ¿no? En cualquier caso... todo va a ser mejor, digo, ganar a Scioli y ganar a Macri no sucedió en relación atrás, al crecimiento de las pymes,
lo que
¿no?
pasa es que lamentablemente nuestra Argentina, en la medida en que no resuelva eso de no saber a dónde vas, no hay ningún negocio que pueda ser sustentable en ningún lugar del planeta que vos tengas que realizarlo en términos de realizar tu inversión en menos de 4 años. No existe. Entonces, lo único que hay es timba financiera, y es lo único que hay en la Argentina.
Acá no se han dicho muchos invitados, gobernador, que, por ejemplo, incluso el embajadores como Diego Aguilar, dice, no es viable del momento de traer un producto de Mendoza al puerto, sale más caro que exportarlo del puerto, no sé,
a China. Sale más caro que a China, sí.
Tarifas interprovinciales, impuestos. Ahora, en el papel está bien, pero... ¿quién se sienta a discutir con tal o cual gobernador a decir, bueno, no me tenés que cobrar el impuesto a un producto que pasa por tu provincia? Se sí. le pone detrás del gobernador y se empaca cualquier negociación.
Sí, ojo, eso ya se ha ido arreglando. Y una de las cosas buenas de alguno de los pactos fiscales fue eliminar, por ejemplo, una cosa que llamaba ingresos brutos de extraña jurisdicción, cosas medio raras que había en algunas provincias, eso ya no existe más. El grave problema que tenemos nosotros
es el costo.
Es que, claro, el diseño de la política económica es federal. Entonces, nosotros nos hemos comprado mucho el cuento de que el grave problema, digamos, la composición de impuestos en la Argentina es, a grosso modo, 75% la nación, 22% la provincia, 3% de los municipios. Más o menos es así, habrá algún sí. lugar distinto. Bueno, el eje de toda la discusión en la Argentina fue cómo bajamos ese 22% de las provincias. ¿Y qué pasa con el otro 78% que nadie lo discute? Es muy raro, o sea, lo que nos ha pasado a nosotros. En términos de plantear que la falta de competitividad, ¿por qué? Porque ahí vuelvo a otro perfil psicológico propio nuestro. Es todo es culpa de otro. Entonces... desde las provincias, los gobernadores nos tenemos que hacer cargo de hacer más competitivo, obviamente bajando impuestos, lo que sea. Pero el grave problema que tenemos estructural de país es que la política económica se diseña a nivel nacional. O sea, en una provincia vos no podés, digamos, la política que te pone en la pobreza, que te da empleo o no te da empleo, es la política monetaria, la política fiscal, las distintas variables de la política económica que son nacionales.
Nos están golpeando la puerta de los auspiciantes y termina el programa, ponemos
nosotros. Sí, que pasen, dale. Que pasen.